Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Vuelve a subir la luz. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista estará de nuevo mañana, martes, por encima de los 100 euros. Subió un 2,3% sobre el precio de hoy, que ha sido de 99,76. Se rompe así la secuencia de tres días de bajada, Susana Moneo.
Mañana se pagará 102,6 euros de media, pero habrá franjas horarias que superarán los 120 euros. Esto ocurrirá de 9 a 10 de la noche. Será la hora más cara. La más barata, en la que pagaremos 84,34, será de 4 a 5 de la mañana. Se rompe así la racha de tres días de bajadas. El mercado continúa con una tendencia similar a la de la semana pasada, cuando el lunes los precios fueron más contenidos frente a aumentos conforme avanzaba la semana. Hay que recordar que este precio mayorista tiene un peso del 24% en el recibo y para aquellos que tengan la tarifa regulada o llamada PVPC.
Continúa el debate sobre la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pinchar por tercera vez de forma masiva a toda la población no está justificado. Lo ha dicho en el programa en la tarde de COPE la doctora Eva Martínez Cáceres, responsable del servicio de inmunología del Hospital Germans Trias.
Pues lo primero es acabar con las dos vacunas para toda la población y después en los grupos en los que se demuestre que no ha habido una buena respuesta vacunal a las dos vacunas, entonces administrar una tercera dosis. Nosotros pensamos que, por ejemplo, a esta tercera dosis los inmunodeprimidos serían los mejores candidatos.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 117 personas de origen subsahariano que ha conseguido llegar por sus propios medios hasta el puerto de la Isla del Hierro. Salieron hace seis días desde Senegal. Entre los ocupantes de la patera hay 20 menores y 3 mujeres. Todos están en buen estado de salud. Es la tercera embarcación que llega al Hierro en los últimos 4 días. En cuanto al deporte, a 8 días del cierre del mercado hay movimiento en la Liga. Javier Herrero.
Sí, de momento el Alavés ha hecho oficial la incorporación del delantero Miguel de la Fuente. Libre y firma hasta 2025. El Elche se ha hecho con la cesión del defensa Omar Mascarell, procedente del Schalke alemán, y en el Getafe, informa nuestra compañera Gemma Santos, que el Brighton inglés ha pagado la cláusula de 18 millones por Marc Cucurella, por lo que el español jugará en Inglaterra esta temporada. Además, también ha habido movimiento, no en fichajes, pero sí en rebajas salariales en el FC Barcelona, Víctor Navarro.
Jordi Alba se rebaja un 25% del sueldo de esta temporada y se difiere también parte de lo que debe percibir para cobrarlo en los próximos años. Recordamos que tiene contrato hasta el 2024. Gerard Piqué y Jordi Alba ya han dado el ok y, según ha podido saber Deportes COPE, mañana a las 11:30 habrá una reunión en la ciudad deportiva entre Mateo Alemany y los representantes de Sergio Busquets y Sergi Roberto, que serán los siguientes en ayudar al Barça.
Además, el Argentina ha hecho oficial la lista de convocados para el siguiente balón de selecciones. Leo Messi va a estar en ella, aún no ha debutado con el PSG. Se verá si este fin de semana juega con los parisinos antes de viajar. Por otro lado, hoy se cierra la segunda jornada de la Liga. El Sevilla busca saltar el liderato contra el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez a las 8 de la tarde. Y a las 10 se juega el Osasuna-Celta. Mismo horario en segunda, a las 8 el Mirandés-Amorebieta y el Leganés-Burgos a las 10. Y fuera del fútbol, en la vuelta, hoy jornada de descanso. En la general, Roglic sigue líder con Enric Mas segundo a 28 segundos del esloveno.
Seguimos en la tarde, COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
31, sí, adelante.
Vamos a intentar pasar al otro lado que está sin quemar, si no aquí nos va a pillar.
Están cayendo cosas encima, ¿eh?
A ver, ¿quién me habla?
Es que fíjate, escuchamos todavía el sonido, que este sonido lo recuperábamos, lo teníamos hace unos días, cuando se declaraba el incendio en Ávila. Y todavía sigue impresionando, es sobrecogedor. Bueno, los bomberos ya han sido capaces de dar por extinguido el incendio de Navalacruz, que se originaba hace una semana en la provincia de Ávila. Ha quedado, por cierto, extinguido el incendio de Ezcaray, en La Rioja, tras quemar un centenar de hectáreas, que era el que estábamos pendiente en este lunes, día 23. Volviendo al de Ávila, las llamas han afectado a 22.000 hectáreas, siendo uno de los más graves en los últimos 20 años, el más grande en lo que va de este 2021. Durante el día de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo visitando la zona, paseó por allí junto con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. El Ejecutivo Nacional va a declarar durante el Consejo de Ministros, que se celebra mañana, la zona afectada como catastrófica. Pero sí queríamos saber un poco, conocer cómo está la cosa por allí, cómo está el terreno después de una semana. Voy a saludar a María Herranz, que es ganadera en San Juan de Molinillo, una de las localidades afectadas por las llamas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, lo primero?
Bueno, estamos recuperándonos del susto, ya. Pero bien.
Oye, por poner un poquito a los oyentes en situarles un poco, el fuego se inicia la semana pasada.
Sí.
¿Y os pilla vosotros, sí, sí. ¿Y os pilla vosotros con dónde os pilla, María?
Yo, la verdad es que nos pilla muy lejos de donde empezó. No pensábamos nunca que iba a llegar, porque yo vivo a unos 30 kilómetros más o menos de donde empezó y pensé que nunca iba a llegar, pero llegó de una forma devastadora. Uh-huh. El pueblo lo ha dejado, ha quemado todo el término del pueblo, solo nos ha quedado las casas y un poquito alrededor. El resto se ha abrasado todo.
¿Y eso en cuántos días, María? Es decir, desde que se inician las primeras llamas y que, como bien estás diciendo, no a 30 kilómetros, esto tiene que ir muy deprisa, sí, y prender mucho para muy que llegue deprisa, a casa. Sí. ¿En cuántos días, sí, María?
Pues al pueblo llegó el domingo, pues de madrugada ya. De domingo a lunes llegó. Y el lunes por la mañana, como empezaron a echar muy tarde los helicópteros, empezaron a las 12:30 por ahí en echar. Uh-huh. Se extendió muy rápido, estaba, digamos, por la montaña, pero bajó en 3 horas, se presentó en el pueblo.
Madre
mía. Y gracias a que llegó la UME y los bomberos y gente del pueblo, y se consiguió apagar, pero bueno, se fue para otra zona, para los pueblos de al lado.
Ya. Oye, María, porque ahora hablaremos de tu ganado, ahora hablaremos un poco de todo lo que has perdido, de tu situación, pero por poner un poquito, situarnos un poco más, ¿cómo es San Juan del Molinillo? ¿Cómo era hasta hace unos días?
Pues es un pueblo muy pequeño, pero bueno, es que en San Juan del Molinillo somos 3 pueblos, pero es uno. Y pues era, es todo montaña, estaba precioso. Bueno, ahora ya un poco más seco porque era verano, pero ya. Esto se ve todo. Pero nosotros pegamos al Pico Zapatero, que uh-huh, venía muchísima gente a andar y a verlo porque era una atracción turística, pero es que así ya, nada, ha quedado todo calcinado.
Todo eso calcinado. Y era
sí, todo calcinado.
¿Era árbol todo aquello?
Más bien pasto. Uh-huh. Arbolada y pasto, mucho tomillo, mucho pasto. Se ha quemado. Arbolada hay un poco, pinos en el pueblo no hay. En el pueblo de al lado sí que había pinos y se han quemado. En el nuestro pinos no había.
María, tú eres ganadera.
Sí.
¿Cuántas cabezas tienes?
Yo tengo unas 60 cabezas y mi hermano unas 40. Tenemos unas 100 entre los dos, más o menos.
Vale. ¿Y están todas bien? ¿Has perdido alguna? ¿Habéis perdido alguna?
He perdido un ternero de 5 meses y una novilla de 1 año y medio.
¿Y el resto? ¿Cómo has conseguido protegerlos?
Bueno, el resto, algunas se quedaron entre el fuego porque pudimos bajarlas de la sierra, pero algunas se quedaron. Y luego me han ido llamando que la gente las ha ido encontrando, no sé cómo, pero se han salvado en praderas pequeñitas que había quedado sin quemarse. Pues habían ido quedándose ellas, se ve que se habían ido eso y se han salvado.
Y se han salvado.
He ido encontrando, ya te digo, sí.
¿Y allí las tienes ahora protegidas o dónde las tienes ahora? ¿Dónde las tienes?
Sí, ahora mismo sí, en el pueblo están. Ahora ya no pueden subir para la sierra ni nada, así que en el pueblo echándolas de comer.
Ajá.
Todo el día.
Oye, ¿y ahora cuál es el futuro para vuestro sustento, para vuestra manera de llevar dinero a casa?
Pues el futuro se ve muy negro. Ahora de momento, según está la ley, está muy negro.
Ya.
Tienen que cambiarnos algunas leyes y algunas cosas porque si no está muy, muy negro. Porque son 5 años sin cobrar subvención, entonces va a ser muy difícil mantenerlo si no cambian y levantar un poco la mano. Si no, yo lo veo muy negro. Ahora mismo lo veo muy negro.
Ya. Oye, ayer el presidente, ayer cuando se dio una vuelta por la zona, sí que es verdad que ha dicho que mañana iban a declarar en el Consejo de Ministros zona afectada como catastrófica. ¿Tenéis esperanza en que eso sea se convierta en una ayuda?
Eso es para hay muchas cosas que sí que vienen muy bien, pero para el ganadero nos tienen que mirar otras leyes a la hora de hacer pago y de hacer cosas de pastos, nos tienen que mirar otras leyes porque si no, solo declarar zona catastrófica no nos sirve. Ahí hay más cosas que tienen que cambiar.
Ya. Déjame, María, que salude a Víctor González, que es natural de Ávila, capital, aunque tiene familia en la zona de Gredos, y ayer precisamente estuvo paseando por la zona afectada por el incendio, además salgo a unas fotos muy impactantes en Twitter. Víctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, dentro de lo que cabe todo bien.
Dentro de lo que cabe, porque las imágenes que a mí me las ha pasado mi compañero Adrián son espectaculares. Está todo arrasado.
Pues sí, ese es el problema, que es una extensión enorme de terreno afectado, mucha gente afectada, y creemos que lo mejor es que esto pueda divulgarse lo máximo posible, dado que es una catástrofe que aquí, por ejemplo, en Ávila no tiene precedentes de este tipo.
Oye, ¿se sabe qué origina el incendio?
Sí, bueno, el origen fue sencillo porque fue un accidente, fue un vehículo que se quedó en la carretera ardiendo y, bueno, pues de ahí se propagó enseguida al monte, que estaba muy seco en ese momento.
Claro. Oye, tú diste, y ayer, ¿por dónde diste el paseo, las fotos que tienes colgadas en Twitter, por dónde diste el paseo, qué recorrido hiciste?
Pues fíjate, precisamente estabais hablando del Pico Zapatero, que es una zona con mucho atractivo allí y, bueno, que es la cumbre de la Sierra de la Pramera, porque tiene 2.150 metros de altura, entonces se puede apreciar toda la zona desde arriba. Y ascendí pues desde la otra vertiente, desde la vertiente norte, que se accede desde Sotalvo, y, bueno, todas las fotos y el material que aporté es de esa zona, de ese sector.
Y eso, las imágenes que veíamos, en color negro, me imagino cómo saldrías de allí.
Disculpa, sí, vamos, todas esas imágenes son representativas de cómo estaba la zona en ese momento. Es decir, era una gran zona de arbustos y pastos que está completamente arrasada, pero lo peor es que detrás de todo eso también hay zonas boscosas que eran reducidas, pero que, bueno, eran el pulmón del Valle Amblés en ese caso, y bueno, pues muchas fincas y pues eso, bienes materiales de gente que lo han perdido prácticamente todo.
Uh-huh. María, ¿cuántos vecinos hay en la misma situación que tú?
Somos pues los ganaderos todos prácticamente. Pasa que, bueno, yo a mí particularmente, hay otros vecinos que no, a mí particularmente se me ha quemado todo el forraje, paja y heno que tenía acumulado para el invierno, primavera, todo se me ha quemado. Entonces, ahí a otros ganaderos que no, que eso no se les ha quemado, pero a mí sí, donde lo tenía guardado, las naves donde lo tenía guardado, todo eso se me ha quemado.
Madre mía, yo es que pienso ahora mismo en la comida de ¿cómo van a comer los animales ahora?
Bueno, de momento con la solidaridad de la gente que nos ha donado mucha paja, nos está trayendo alimento, pero luego pues a base de comprar habrá que comprar.
Ya. Y gracias a lo que dices tú, solidaridad y los voluntarios y los vecinos, porque si dices que son varios pueblos,
sí.
Claro,
sí,
colindantes ahí en esa zona.
Sí, somos varios, pero bueno, la gente se está aportando y nos está ayudando.
Pues eso es lo que hace falta, María, que estamos para lo que necesites. María Herraz, ganadera de San Juan del Molinillo, que ha vivido, bueno, es una, me imagino que la peor semana de su vida, viendo cómo se quemaba todo los alrededores de su casa, el pasto de sus animales, perdiendo algún que otro animal, en fin, una auténtica tragedia. María, gracias y mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo. Gracias. Víctor, volviendo a ti, hay un, no sé si sigue habiendo, ¿viste algún foco activo o ya podemos descansar en cuanto a que la zona está ya, bueno, pues ya no se puede quemar más, es decir, que está controlado todo?
Bueno, pues por una parte efectivamente está perimetrado el incendio y controlado, según dijeron ayer, con lo cual por lo menos podemos respirar un poco estos días. Pero lo cierto es que no está extinguido del todo, porque, bueno, ayer mismo sí que observamos focos, algunos con llama bastante importantes. Lo único que eso, que al estar dentro del perímetro y solo afectando a estas islas de vegetación que se han quedado sin quemar, pues es muy difícil que se propague al exterior. De tal forma que, bueno, pues ahora mismo podemos respirar tranquilos, pero el incendio, claro, tiene que seguir siendo vigilado porque hasta que no se extinga completamente todos los puntos calientes que tiene, siempre existe un pequeño riesgo, claro.
Uh-huh. ¿Has visto un efecto que es bueno, muy curioso, ¿no? Que la gente de aquí, de que somos un poco de ciudad, como que nos sorprende bastante, lo que llaman las tolvaneras. ¿Exactamente eso qué es?
Pues la tolvanera, precisamente yo que me dedico a la meteorología, es un fenómeno meteorológico bastante curioso y que es habitual en verano, de hecho, sobre todo en zonas desérticas o muy, en este caso, con una radiación solar muy fuerte. El suelo se calienta. Y bueno, como todo el mundo sabe, el aire caliente es muy ligero. En una hoguera o en un radiador se puede ver que asciende. Y en este caso pues sucede lo mismo, se forman corrientes ascendentes que si son lo suficientemente fuertes y bajo determinadas circunstancias pueden llegar a formar un torbellino, un remolino ascendente que absorbe todo ese aire caliente de, junto al suelo y lo, digamos, lo impulsa a capas más altas. Y el resultado, pues ese es un fenómeno que es como un tornado en miniatura. Es una tolvanera, es como se llaman, también se las llama brujas o diablos de polvo. Y tienen bastantes nombres. Y en este caso, en la zona quemada, eran especialmente intensos y numerosos, claro.
Eso no conlleva mucho riesgo, porque claro, si levanta esa ceniza, levanta esa ceniza, no puede prender en otro lado, no puede provocar otro incendio, ¿o no?
Pues en cierto modo sí, claro, el riesgo de estos torbellinos, que en campo abierto pues no tienen mucho riesgo para las personas, en realidad lo que pueden llegar a hacer en una zona quemada es levantar tanto cenizas frías como material incandescente de estos puntos calientes que decíamos. Y si una se aproxima al borde del perímetro del incendio, efectivamente puede depositar pues material incandescente sobre la vegetación y volver a reactivarlo. De ahí que se necesite vigilar el incendio hasta que esté completamente extinguido y no haya puntos calientes. Los fenómenos son, en este caso, pues un pequeño estorbo, claro.
Pues ahí están las imágenes de Víctor, y que las tenéis en su Twitter. Y impresionante ese paseo por esa zona arrasada de Gredos, donde han pasado una semana, como decíamos, muy dolorosa por el incendio. En estos momentos, más importante de este verano de 2021. Gracias, Víctor. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Un saludo. Pues antes de pasar a ver esos momentos divertidos que os han arrancado una sonrisa, tenemos un mensaje, un buen mensaje con Mónica Villalaín. Moni, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Paloma?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Bueno, aquí trabajando como tú.
También, exacto. Muy bien, muy bien. Y esto es un mensaje de la Mutua.
Un mensaje de la Mutua, porque yo sé que es una pesadilla si sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua. Porque te facilitan la vida, sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Esto es muy fácil? Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Es bueno para el corazón también la sonrisa, es muy bueno para el corazón, sí señor, sonreír a esta hora de la tarde. Como Aitana Naranjo, que está recogiendo todos los mensajes que nos estáis dejando en el WhatsApp del programa, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales de la tarde de COPE. ¿Y qué dicen los oyentes? ¿Qué es lo que están contando?
Paloma, pues antes de seguir con los mensajes, las historias, las anécdotas con las que, bueno, nuestros oyentes no han podido aguantar la risa, pues me ha llegado un competidor de la risa. Vamos a escucharlo y, bueno, luego ya valoramos.
Mucha anécdota y mucha gracia, pero la risa poca. Venga, esa risa buena de esa locutora guapa.
¿Tienes esa locutora guapa? Pues, sí, ¿qué sí, razón ya tienes? ¿Qué razón tienes, amigo? Es verdad.
Todavía no me ha visto, pero oye,
no,
acepto pues, el piropo.
Pues es tan guapa como la sonrisa. Ahí está, ahí va una cosa y otra. Habíamos dejado a un oyente, a un amigo, que teníamos que escuchar.
Sí.
Luego lo escuchamos.
Luego lo escuchamos, luego escuchamos porque necesitamos un tiempo para escuchar esa historia de las tertulias. en el pueblo.
Es verdad, que
así
luego
que
había
eso
sus
nos
más
queda
y sus
pendiente,
menos.
Porque bueno, yo sé que algún oyente está pendiente de que salga ese audio. Pues bueno, Paloma, al final, yo creo que, como estábamos diciendo la tarde de hoy, nos podemos reír en cualquier parte, ya sea en una discoteca, en un parque, bueno, en todas partes. Y bueno, es que hay que decir que hay historias de risa, pues eso, en todas partes.
Hola, gente, lo más gracioso que se me viene ahora a la mente, estaba en el gimnasio con una amiga y estábamos corriendo en las cintas de correr. En este gimnasio están colocadas todas las cintas alrededor del resto de máquinas. Total, que estábamos corriendo, cada una con nuestros cascos, además eran de los que estaban conectados al teléfono, que no eran Bluetooth, no eran los AirPods. Y estábamos pues cada una viendo una serie y tal. Y se le cayó el teléfono a mi amiga, entonces ella, en vez de parar la máquina de correr, se agachó. ¿Qué pasó? Que claro, la máquina seguía en movimiento. Entonces salió disparada hacia atrás, hacia la pared. Se estampó, todo el mundo mirando.
Bueno, claro, imagínate ser la amiga que se cae en la cinta de correr.
Eres muy mala amiga, ¿eh? ¿Sí? Te estás poniendo risa de tu amiga, eres muy mala amiga. Vamos, eso vaya por delante.
Pero esta es la típica historia que luego cuentas riéndote, aunque tú hayas sido la persona que se haya caído.
Mira, yo me he reído en un gimnasio intentando parar la máquina, bajar la velocidad, ir disminuyendo la velocidad y ver que tú llevas ya un ritmo y que no, vamos, y que al final tienes eso, colocarte en los extremos, en el lateral, para que la máquina no te arrastre. Pero hay un momento ahí entre intentar llegar al botón para darle al menos para que baje la velocidad, tú que llevas el ritmo cardíaco a otra velocidad, las piernas que no te responden, en fin,
es que
es un momento un poquito cómico.
Hay que aprender, Paloma, yo creo, a reírse uno mismo, porque si no, a mí alguna vez me ha pasado de, no sé ni cómo se usa esta máquina, pero yo me voy a hacer la que sabe, la que aquí no ocurre nada, aquí no pasa nada, lo voy a saber, y es de seguro que si alguien me está viendo se está riendo de mí, porque no tengo ni idea de cómo se utiliza.
Lo lleva a la frente, es muy novata. Y las clases de baile.
Bueno,
otro gran momento en el gimnasio.
Que te puede reír mucho de ti, bueno, y del resto, y todos juntos.
Sí,
también,
totalmente. Sí, pero no porque se baile mal, se baile bien, que como vamos a pasarlo bien todo el mundo, sino es porque todo el mundo va a la derecha y tú vas a la izquierda, y es como Lina Morgan intentando seguir una coreografía.
Y dices, no,
muy
imposible,
divertido.
¿No? Y luego además está el típico que exagera cada paso. Esto
muy
es
en
así,
serio.
Esto es así, se lo toma muy en serio. Entonces, claro, evidentemente, ¿cómo no te puedes reír? Y bueno, Paloma, seguimos así con los audios que nos mandan los oyentes. Y es que decíamos que nos podemos reír en todas partes, pero hay lugares en los que, bueno, no nos deberíamos reír, aunque sea inevitable.
Buenas tardes, gente. Pues una de las cosas más divertidas que me ha pasado en mi vida, y cuando me acuerdo aún es que me río, no os lo vais a creer, fue viendo una obra de teatro. Pero claro, era una comedia, era Sueño de una noche de verano, la de Shakespeare, pero en versión rumbera. Bueno, hará 15 años o por ahí que fuimos a verla. Bueno, no me he podido reír más en la vida. Fue fantástica. Venga, un saludo y feliz verano.
¿Pero a quién se le ocurre?
El sueño de una noche de verano en versión rumbera. Toma ya. Es que claro, esto tiene que ser.
Lo estamos diciendo y ya nos estamos sonriendo.
Claro,
vas a dejar en la sonrisa. Pero
creo que
verdad,
hay que vivirlo para realmente reírse y bueno, a carcajadas. A carcajada limpia.
Hay que ser aventurero,
Sí,
hay que no cortarse por nada,
Pero
o sea,
oye,
versión rumbera.
Sí, No lo había escuchado nunca, pero me lo apunto. Estoy creando una lista de películas en las que me puedo reír, teatros en los que me puedo reír, vamos. Si es que ya sé qué voy a hacer este fin de semana.
Y a ti con poquito.
Sí,
hay que tirar de poco.
Soy de risa floja,
de risa
todo
fácil,
hay que decirlo.
Sí. No, pues eso está muy bien. ¿Tenemos una boda? ¿Qué dices?
Sí. Bueno, hablando de lugares, claro, Paloma. Las bodas dan para mucho para reírse mucho. Atenta a la historia de este oyente.
Hola, gente. Bueno, yo recuerdo, la verdad que nos reíamos y no podíamos parar. Era la boda de la hermana de un amigo mío y los dos teníamos edades muy peligrosas de bromas y de risas. Y total que la tarde anterior la tía nos dice, oye, ir a comprar huevos y se los dais a las monjas de Santa Clara, que recen porque es que está el día, igual llueve. Y claro, cuando salimos de la boda, unos truenos, aquello fue, cada vez que me acuerdo me río, la gente nos preguntaba de qué os reís, claro, y nos mirábamos los dos.
Claro, ay, es que...
¡Ay! Las bodas que sale con el día así feo.
Sí,
ay.
Ahí lo único que puedes hacer es rezar y si no, oye, disfrutar también de la lluvia.
Pues también, también. Hay que buscar un buen paraguas y ya está. Oye, sí, es lo que sí, toca sí. Y además... Y ya, te digo una cosa, nadie se olvidará de tu boda.
No, eso
nadie
seguro.
Nadie se olvidará de tu boda. Que
de cómo
es...
se mojó el vestido que llevaba meses buscando.
Exactamente. Y el pelo después de ir a la peluquería. Nadie se olvidará de esa fecha, ya te lo aseguro. Bueno, pues de historias que nos hacen mucha gracia, con las que nos seguimos riendo al recordarlas, es lo que estamos, os estamos pidiendo en esta tarde de lunes. Ya puedes escribirnos en @latardecope o si prefieres hacerlo en facebook.com/latardecope o esos mensajes de voz al WhatsApp del programa 607-150602, 607-150602.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y... La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya esta música nos sitúa en un lugar de fiesta, en un lugar donde lo pasamos bien. Bueno, pues pocas fiestas se han celebrado este año, casi ninguna, podría decirte. El año pasado no hubo nada que celebrar, nuestras tradiciones se pararon en el tiempo y es ahora cuando empieza a haber, bueno, un hilo de esperanza, algo tímidamente. Uno de nuestros grandes encuentros lleva tiempo esperando a volver. El pasado año fue imposible, pero este, bueno, parecía al principio que también, pero no, mira, la fecha grande se ha trasladado de mes. En septiembre hay fallas, pero serán de lo más atípicas, no solo por su fecha. Ha pasado de la Semana Grande de San José, en marzo, a este principio de mes. Se van a celebrar del 1 al 5 de septiembre. Y además, como seguimos en pandemia, Valencia mantiene el toque de queda y las restricciones, a las que habrá que sumar otras muchas para poder disfrutar de ellas en todas las, con todas las precauciones posibles. Voy a saludar a Ana Matamales, que es la compañera de allí en COPE Valencia. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paloma?
¿Cómo vais? ¿Cómo está ya todo preparado? ¿Casi todo preparado?
Pues casi todo preparado y lo has explicado muy bien. Realmente van a ser unas fallas totalmente atípicas, no solo por las fechas, sino también porque los pocos actos que se van a poder celebrar están evidentemente marcados por las restricciones de la pandemia. Incluso algunos ya las han bautizado como las fallas de la mascarilla. Y es que es cierto que aunque los actos permitidos como la planta, la crema de los monumentos o la ofrenda a la Virgen se hacen pues al aire libre, es verdad que las autoridades han estipulado que sea obligatorio en estos actos, aunque se celebren al aire libre, el uso de la mascarilla. Además, este año pues no vamos a poder disfrutar de les mascletaes en la plaza del ayuntamiento, pues para evitar esas aglomeraciones, ¿no?, que hemos visto en años antes de pandemia. Y recordabas también en el inicio que Valencia todavía tiene el toque de queda, pues precisamente también la planta y la crema de los monumentos van a tener que adelantarse, concretamente la crema, ya sabemos que se va a adelantar 2 horas para que a la 1 de la madrugada todos los falleros puedan estar en sus casas y cumplir ese toque de queda. La verdad que la ofrenda a la Virgen también es totalmente atípica, ya que se va a celebrar sin público y a los turnos habituales de tarde y noche se añade uno a las 9 de la mañana, pues también para poder cumplir ese toque de queda. Y es cierto que, claro, todas estas restricciones hacen que apenas 10 días que quedan para esa celebración de las fallas, pues en Valencia no se viva un ambiente fallero con los puestos de buñuelos o de churros como en años anteriores, ¿no? Pero eso sí, los que tienen ganas de fiesta y respiran tranquilos, porque muchos monumentos ya han salido a las calles, son los falleros, ¿no?, que llevan año y medio esperando. Nos lo explicaba así Rocío Agramunt, que es fallera mayor de la falla Tomasos en Valencia.
Se me ha hecho muy largo, muy pesado. Sí que es cierto que, bueno, como les he dicho, cuando he visto entrar a los camiones por aquí, se me han puesto los pelos de punta con una emoción increíble, porque es que son 523 días después y la verdad que es una emoción y ver a la gente de la falla ya haciendo piña.
Fíjate, es curioso, perdóname Ana, 523 días después, o sea, los tiene contados, o sea, es claro, es que
hay que... Es verdad que ha sido un auténtico sacrificio para ellos.
Pero fíjate Ana, te estaba escuchando y digo, escucho a Ana y parecen unas fallas chicas, claro, es todo, son las circunstancias.
Sí,
y
podemos
además
decir que son privadas, claro. Van a ser privadas porque sabes que es una fiesta que se vive en la calle y lamentablemente pues este año no va a poder ser, pero es verdad, y escuchabais a la fallera, que los falleros necesitan cerrar el ciclo, necesitan cerrar los monumentos y encarar ya también el año, pues el año de las fallas 2023, un poco con la esperanza de que la fiesta vuelva a ser lo que era.
Claro, claro, claro. Y luego, ¿ya hay algún monumento ya en las calles?
Sí, a finales de la semana pasada los monumentos se almacenaron en Feria Valencia, empezaron ya a salir. Algunos han ido a los almacenes de los artistas falleros y otros ya están tomando las calles, y allí es donde los artistas falleros sí que están haciendo un trabajo a contrarreloj, pues para que las fallas, ¿no?, estén listas y luzcan, como mejor saben, el 31 de agosto, que es el día de la planta.
De la planta, 31 de agosto, lo estoy aquí apuntando. Oye, Ana, ¿has echado un vistacillo por ahí? ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Es decir, ¿qué han hecho los maestros falleros? ¿De qué han hecho sus obras? ¿Cuál ha sido
pues
los
sin
temas?
Duda el protagonista, y no puede ser de otra manera, y desde la sátira y de la crítica, va a ser esta pandemia y todo lo que ello ha supuesto, y también algún tirón de orejas, como siempre y como no puede faltar en la sátira fallera, a los políticos, ¿no? Centrado también en esta gestión de la pandemia, que hay para todos los gustos.
Yo lo que me resulta, fíjate, complicado, que es lo que decías, que es una fiesta que se ve tan en la calle, de aglomeración, de convivencia, el imaginar estas fiestas con un público más controlado, con restricciones, sí que me resulta difícil. Ojalá de verdad todo el mundo ponga un poco de sentido común a las fiestas, que no tengamos luego que arrepentirnos de lo bien que va Valencia con el tema de los controles que habéis hecho. Habéis llevado además un verano durísimo en cuanto a fiestas, en cuanto a toque de queda, restricciones, para que ahora lleguen las fiestas, lleguen las fallas y echemos todo a perder. Hemos dicho la planta el día 31 de agosto.
La planta el 31.
¿Vale? ¿Cuál es el siguiente calendario?
La ofrenda a la Virgen se realiza en dos días, como te digo, en tres turnos. Han añadido la novedad de que haya comisiones que desfilen y que hagan esa ofrenda a la Virgen a partir de las 9 de la mañana, pues precisamente eso, para la una estar todos los falleros en casa y que haya podido acabar esa jornada. Se realizará el 3 y el 4 de septiembre y finalmente el 5 por la noche será la crema de esos monumentos, como te digo, para ellos, el fin de ese ciclo tan necesario para afrontar ya con esperanza las próximas fallas.
Pues fíjate que pienso yo, Ana, que a ti te gustan las fallas, Ana, por cierto.
A mí me gustan, pero es verdad que si estás trabajando en el día a día es complicado,
es duro,
es complicado sobrellevarlas.
Sí,
claro.
Sí, y luego es verdad que hay gente que vive allí en Valencia, pues pasa un poco como los Sanfermines, que en esta ocasión será menor, pero con la aglomeración de gente, pues huyen un poco de la ciudad, ¿no? Porque dejan hueco para los que vienen de fuera, ¿no? En esta
Exacto.
ocasión será una cosa mucho más controlada. Pues estoy convencida, fíjate, que en esa crema del día 5 de septiembre no solamente se van a quemar los monumentos, se va a quemar, bueno, pues todo este año y medio tan tremendo que llevamos. Habrá ahí seguro que, bueno, pues muchos deseos de que la cosa quede ya ahí y que podamos levantar un poco la cabeza, seguro.
Exacto, y pasar página.
Y pasar página, efectivamente. Ana Matamales, compañera de COPE Valencia, que, bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo se van desarrollando estas fallas atípicas en este verano del 2021. Gracias, Ana.
Así es, gracias.
Un beso
hasta
fuerte,
luego.
Hasta luego.
Tu saliva, mi saliva. La mitad de lo vivido, se hace más ruido que el ruido hace un cañón y un corazón. De hielo herido se ha derretido el socolchón, la unita de lo...
Este chico que canta es Cristian Navarro, y es posible que recuerde su historia. Cristian le conocimos el pasado mes de marzo. Madre mía, marzo. Cristian, además de músico, es un magnífico cantante, como estás comprobando, y también imparte clases de guitarra, coro, historia de la música en el Conservatorio de Vigo. Con la música de Cristian nos tropezamos en la céntrica calle Príncipe de la ciudad gallega. Casualmente, fíjate lo que son las casualidades, muy cerquita de donde se encuentra COPE Vigo, nuestra emisora. Cristian tocaba en la calle porque desde hacía un año, por la pandemia, las orquestas de nuestro país habían dejado de actuar, de animar las fiestas y verbenas de los pueblos. Seguimos hablando de fiestas, de lo que hemos echado en falta durante este verano. Bueno, pues un año sin que la Charleston Big Band, en la que Cristian es el cantante y guitarrista, sonara así.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós vistas, donde soy yo, no sé cuándo nos veremos.
Miña terra, miña terra, terra donde me criei.
Portiña que quiero tanto, Frigueirinha que plantei.
Este es un tema, un merengue compuesto por la Charleston Big Band, dedicado a Rosalía de Castro. Bueno, como la Charleston Big Band no ha vuelto a la carretera, Cristian, junto a Adrián Aragún, que es batería de la orquesta, y el bajista Dan Insuela, montan un trío tras el sofá.
estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de
Tras el sofá es un trío que realiza covers, versiones de distintos temas. Aquí están interpretando canciones de Pereza. Es el proyecto musical de Cristian, mientras la Charleston Big Band espera que el teléfono vuelva a sonar. ¿Y cómo le ha ido a Cristian y al resto de músicos durante el verano, ahora que el mes de agosto enfila sus últimos días? Pues se lo preguntamos rápidamente. Hola, Cristian.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
Pues bien, mira, muy bien ahora mismo aquí con la familia, así que maravilloso.
Qué bien. Oye, fíjate, es que decía yo, el mes de marzo cuando te conocemos, madre mía, te encontramos tocando, versionando canciones allí en la calle Príncipe, en Vigo. Nos enteramos de tu historia, sabemos que detrás está la orquesta, la Charleston Big Band, y que esa orquesta lleva ahí parada, pues eso, pues un año casi, por el tema de la pandemia. 5 meses... en la que la situación, bueno, pues sigue muy complicada para las orquestas. En este momento de la pandemia era impensable, fíjate, hace 5 meses volver a los escenarios. Yo pensé, fíjate, que cuando volviera a hablar contigo nos ibas a decir que habéis vuelto a salir a la carretera, que las orquestas habían vuelto a actuar, pero creo que no ha sido así.
No, para nada. Es decir, mira, muchísima gente me decía cuando aparecía en los telediarios, por ejemplo, ¿no? En las orquestas vuelven, las fiestas vuelven. No, realmente no ha sido así, porque de las cientos, por ejemplo, de orquestas que hay en Galicia, han podido salir, por ejemplo, una decena de orquestas, ¿sabes? Entonces, no es posible, porque no puedes preparar un espectáculo que son 3 horas de trabajo encima de un escenario para hacer 6-7 actuaciones, que es lo que están teniendo estas orquestas, ¿no? Es algo insostenible, no puede ser.
Madre mía. Oye, ¿qué tal los compañeros, Cristian? Recuerdo que nos decías, fíjate, que antes de la pandemia en el escenario erais 10 personas más el equipo técnico. ¿Qué pasa con todos estos compañeros? Porque ahora te pregunto por Adrián y por Dani, que habéis formado el trío Tras el Sofá, pero ¿y el resto qué ha hecho?
Pues buscarse la vida.
Claro.
Buscarse la vida en otros trabajos, hostelería, todo eso, que mira que aunque la hostelería también esté perjudicada. Pues bueno, intentando salvar el pellejo como se puede. Cada uno donde ha podido meter el hocico, ahí está.
Uh-huh. Adrián, Dani, tú, como os decía, montáis durante el confinamiento Tras el Sofá, una formación, bueno, pues más manejable, más pequeña, con más posibilidades de actuar en locales de aforo más reducido. No sé qué tal os ha ido. Sí, me gustaría saber si habéis podido hacer alguna actuación, dónde habéis actuado, cómo va la agenda para los días que quedan de verano.
Pues sí, mira, hicimos eso con ese objetivo, ¿no?, de ponerlo mucho más fácil, porque quieras que no, un grupo de 3 es más fácil que mover que una orquesta, ¿no? Para ahora encima nosotros, el ser en Galicia, pues nos es mucho más fácil la zona de chiringuitos, de playa, todo uh-huh. eso, ¿no? Y el turismo. Pero bueno, aún así es muy complicado, porque aún así la gente, los locales, los concellos, los ayuntamientos, están aún muy reacios a hacer cualquier evento, cualquier cosa en lo que se pueda juntar gente. Entonces es difícil. A día de hoy aún nos toca luchar para poder conseguir contrataciones.
Ya. Oye, hasta el 23 de agosto, hasta este lunes, ¿cuántas habéis hecho?
Pues este verano habremos hecho, pues mira, te digo, unas 13, 14 actuaciones, cuando nosotros estamos acostumbrados
claro.
a hacer solamente en agosto, solamente 28, ¿no?
¡Madre mía! Es que fíjate, es que son claro. es que son cifras que no se pueden para nada comparar. ¿Y cómo son los lugares donde tocáis ahora, donde toca Tras el Sofá? ¿Son lugares, nos decías, al aire libre, son lugares cerrados, son lugares cubiertos?
Mira, siempre hemos tocado al aire libre, siempre. Y luego los lugares, hay mucha variedad. Porque tocamos desde fiestas privadas, como te puede ser una casa rural o cualquier cosa así, te puede ser un chiringuito, te puede ser un restaurante, puede ser una fiesta de un concello. Entonces, hay mucha variedad, ¿no? Cada día podemos decir que nuestro escenario es un sitio totalmente diferente.
Uh-huh. Cristian, ¿qué sensación se te queda cuando los músicos, pues no habéis podido recuperar vuestros puestos de trabajo? Y veis que a unos metros de donde estáis tocando, veis a la gente que no respeta la distancia de seguridad, no lleva la mascarilla, está montando un botellón. En ese momento, ¿Cogeríais el, cogerías, no sé qué decirte, pues el bajo de Dani y se lo empotrarías en la cabeza?
Sí, el bajo y lo que tu, y lo que tuviera
y el,
mano,
y el cajón,
¿no?
De Adrián también.
lo que fuera necesario, porque te causa una impotencia. Mira, eso nos pasó hace poco encima también, que esto ya es un poco, es que son cosas que al final te dan rabia, pero que las guardas como anécdota, ¿no? Al final, de estar tocando en un sitio, de estar en un recinto con una terraza semicubierta, un aforo limitado, muy poquitas mesas, y que al otro lado del muro haya 80.000 mesas con, no te exagero, a lo mejor había 300 chavales, ¿sabes? Tomando copas de fiesta, bailando, gritando, ¿sabes? Y nadie decía nada.
Yeah.
Nadie decía nada. Y claro, dices, ¿por qué? Si te preguntas por qué. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué culpa tenemos de ser músicos, no?
Ya, un oficio además tan tan maravilloso como el de músico. Oye, hasta que llegó el virus, la Charleston Big Band decía que era un, yo comentaba que era un referente entre las agrupaciones musicales gallegas y en Asturias. Superabais las 150 actuaciones al año, nos comentaste la otra vez en el mes de marzo cuando hablamos contigo. Incluso la temporada se alargaba hasta el otoño. ¿Os han dicho cuándo está previsto que volváis a los ensayos? ¿Que eso será la mejor noticia? Es decir, cuando el empresario, cuando el director diga, oye, el WhatsApp del grupo, el WhatsApp de la Charleston Big Band, nos vemos el próximo día a tal hora, cada uno con su instrumento, venga, que esto arranca. ¿Os han dicho algo?
Mira, nosotros cruzamos los dedos para poder comenzar los conciertos aproximadamente en marzo. Estamos cruzando los dedos. Eso quiere decir que tendríamos que empezar a ensayar en enero, una cosa así, ¿no? Para poder preparar todo el espectáculo. Pero bueno, como nunca se sabe, es decir, como todo esto es a ver qué pasa, porque tú al final...
A ver cómo evoluciona,
yo, por ejemplo,
sí.
Claro, tengo amigos que trabajan en la hostelería, ¿no? Porque es como lo que más se ve, ¿no? Y sí, están muy perjudicados, está todo muy dañado, tal, pero están trabajando.
Ya. Yeah.
Con más aforo, con menos, se está trabajando. Nosotros no. No estamos trabajando y no sabemos cuándo vamos a poder trabajar, que es lo peor de todo.
Sí, esa incertidumbre, sí.
Estamos hablando de marzo del año que viene, que son 2 años sin trabajar.
Madre mía.
Una empresa, 2 años sin un ingreso. Unos trabajadores, 2 años sin trabajar en lo que es su sector, en lo que es su trabajo.
Es durísimo. Y fíjate, o sea, en enero ensayando el espectáculo que podremos ver en marzo. Tú fíjate el curro que hay ahí.
De solo pensar en perderte, las miles y más se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte, y mucho más cuando estamos a solas.
Cuando nos falle la memoria, solo queden las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese...
Qué bonita es esta versión que habéis hecho. Cómo
pues
me gusta.
Es una de las primeras covers que hicimos con el grupo, con Tras el Sofá,
sí.
Porque la verdad que fue algo, mira, que nosotros, para nosotros la música es nuestro trabajo y es nuestra forma de vida, ¿no? Y estábamos en casa, pues mira, yo estaba en Valladolid, mi compañero Dani en Orense, mi compañero Adrián estaba en San Censo, donde vive él,
sí.
Y dijimos, joder, y si nos ponemos de acuerdo y grabamos y cositas y hacemos algo para entretenernos. Y así se formó Tras el Sofá, es decir, para matar ese aburrimiento, ese de estar encerrados en casa. Y cuando vimos que funcionaba y que a la gente le gustaba, dijimos, joder, ¿y por qué no llevarlo a la calle? ¿Por qué no llevarlo a los sitios?
Pues qué
que
buena
la
idea.
Gente nos pueda escuchar en directo.
Qué buena idea, qué cositas más bonitas y qué bien suenan estas cositas que dices, Cristian. Oye, en este último año, Cristian, ¿en cuántos momentos la música te ha ayudado emocionalmente? Has dicho, si no fuera por esto, estaría ahora mismo llorando.
Pues mira, la música este último año a mí me ha ayudado muchísimo. Y ya no es que me haya ayudado en el hecho sentimental, ¿no? O en el mental, sino que ha sido gracias a la música a la que yo he podido, por lo que yo he podido seguir un poco con mi vida, ¿no? Porque el hecho de haber echado el valor y haber salido a tocar a la calle, algo que no había hecho en mi vida, me ha permitido poder seguir, ¿sabes? Porque si no hubiese sido por eso, me hubiese tocado hacer la maleta y volverme a casa con mis padres como la ha tocado hacer a mucha gente.
Y gracias a ese valor que le echaste para ir por la música, salir a la calle, nosotros te conocemos y nos da mucha alegría y conocemos también la realidad de todas estas orquestas maravillosas en Galicia y en otras partes de España. España es un país que vive y transpira música y entonces hay muchísimos muchos músicos que están en la situación que estás denunciando. Pues mira, ojalá recuperéis plenamente vuestro trabajo. Eso significará que nos vamos adaptando a esta nueva vida, porque esto ya no tiene vuelta atrás, esto es una nueva vida. Un abrazo fuerte para ti, Cristian, un abrazo grande para el resto de los amigos. Por cierto, seguirás dando clases el próximo año, ¿no?, en el conservatorio.
Por supuesto que sí. Mira, ya que estamos, si me permites decir una cosa solamente. Mira, las orquestas de, por ejemplo, otros lugares, como Castilla, todo eso, lo han tenido muchísimo más fácil. Yo tengo compañeros de Castilla teniendo un montón de actuaciones. Entonces, no sé si servirá de algo, pero yo dejo aquí esta gotita, así de que simplemente, es decir, a la Xunta de Galicia o a quien tenga que ser, lo único que queremos es trabajar. Uh-huh. Es que, por favor, nos lo empiecen a poner un poco más fácil. Simplemente eso.
Pues ahí queda. Un abrazo para ti y para el resto de los compañeros, Cristian. Y, por favor, cuídate mucho y no dejes la música. Gracias.
Eso nunca. Muchas gracias.
Un beso. Chao.
Un abrazo. Chao.
La risa floja. Y llega ahí nuestra compañera Aitana Naranjo y recoge tu risa floja en nuestro contestador WhatsApp de la tarde. ¿Es así,
Paloma?
No miento.
No mientes, es no la falta realidad.
No falta la verdad, es la realidad. Bueno, cuéntanos.
Pues hablando de risa floja, tenemos a muchos oyentes con esta risa floja, como este que te traigo ahora.
Buenas tardes a la gente. Yo debo reconocer que soy persona de risa fácil desde muy pequeño y siempre me estoy riendo muchas veces hasta de mí mismo. La película que más me hizo reír en mi vida ha sido Los dioses deben estar locos. La vi en un autocine de verdad que me revolcaba por el piso viendo la película. Después otra con una amiga de la adolescencia que también era de risa más fácil que la mía. A ella no se le ocurrió otra cosa que decir, vamos a reírnos de la risa. Y también nos dio un ataque que estuvimos casi media hora riéndonos, sin poder parar. Fue agotador.
Es que más llega un momento, lo decíamos al principio del programa, que ya no sabes de qué te estás riendo.
No,
o sea, ya
se da
una especie de histerismo, en un bucle.
No hay ninguna razón por la que me esté riendo, pero yo me río. Y oye, qué felicidad, qué gusto. Qué bien estar así,
¿verdad? Se oxigena uno mucho, lo acabamos de decir, que científicamente la risa es muy sana. Habíamos dejado un oyente contándonos una historia, una tertulia,
y es necesario escucharla. Y darle su protagonismo en este programa,
supuesto.
Así que ahí va.
Buenas tardes, gente. Estoy recordando ahora que leo el tema del día de las tertulias que había hace muchos años en las plazas de los pueblos y normalmente siempre acababan en pique. Y recuerdo un día que hubo un pique entre dos señores que cantaban, se picaron cantando jotas y uno de ellos dijo lo siguiente, no la voy a cantar porque soy muy malo cantando, pero sí que me acuerdo perfectamente de lo que cantó. Dices, si vas a Zaragoza, estarás en Zaragoza. Y verás en Zaragoza lo que pasa en Zaragoza.
Pues así es, Maloma.
Sí, ya está.
Bueno, me hubiese encantado que nos hubiese cantado esto.
Sí,
realmente,
sí,
o sea, imaginar, o sea, escucharlo cantado.
Qué pique ahí con la jota ahí por medio. Y, no sé, oyendo, ¿un libro?
Sí, un libro también tenemos. ¿Sí? O sea, como somos capaces de reírnos en el cine, en el teatro. Y también con libros.
Hombre,
nos hemos reído. No sé si tú te habrás reído alguna vez, Paloma, pero bueno, este oyente nos lo cuenta.
Hola, gente. Soy Juan Carlos de Madrid. A mí, en general, me gustan todas las películas de humor. Todas las que son comedias, películas de humor, el humor absurdo. Y dentro del humor absurdo, no era una película, era un libro. Era un libro de Luis Sánchez Polac y dormido, acostado. Llorando de la risa, se me caía el libro y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? No puedo parar de reír. El libro se llamaba Santo Varón, era de Luis Sánchez Polac y en mi vida me he reído tanto leyendo como con aquel libro. Venga, saludos.
Gracias, amigo. Bueno, es que Tip, Luis Sánchez Polac, solamente con verle ya era un mago, era un tipo maravilloso.
Bueno, Paloma, y a mí la verdad es que me encanta, yo he de decirlo y he de reconocerlo, ver a la gente leyendo y riéndose a la vez. O sea, la verdad que es que eso me transmite como que viene de un momento en el que la persona está metida en su mundo y encima se está riendo, independientemente de que sea en el metro, en la calle o, bueno, en su casa.
Y sentir curiosidad por qué estará leyendo, sí, que le tiene tan absorbido y además lo bien que se lo está pasando. Y sacas ahí la cabecilla intentando pillar a ver qué es lo que está leyendo, qué es lo que... Pero no, está
sí,
muy bien.
Sí, la verdad es que es muy recomendable y vamos, a mí me encanta. Ese es el poder de la lectura también.
También, la imaginación, efectivamente. Bueno, pues ya sabéis que tenemos ahí, estamos recogiendo todos vuestros momentos de risa incontrolada, ahí en @latardecope o en Facebook La Tarde Cope, o también hacerlo en el WhatsApp del programa, ya sabéis, 607-150602, 607-150602.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.